Radio Nacional de España, Andalucía.
Buenos días también aquí en Andalucía. Hoy estamos muy pendientes de la decisión que va a anunciar Pedro Sánchez sobre si continúa o no al frente del gobierno. Si dimite, la vicepresidenta primera, la andaluza María Jesús Montero, quedaría al frente del Ejecutivo en funciones. Ella dice que ni se lo plantea.
Conjunto de compañeros y el gobierno, en lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes él traslade que continúa al frente del gobierno.
Y el Unicaja de Málaga ha vuelto a hacer historia ganando en Belgrado su primer título de la Champions League de baloncesto al vencer al Lenovo Tenerife por 75-80. Conquista así su tercer título continental. Esta tarde lo van a celebrar en las calles con su afición, Adelaida Barredo.
El técnico del Unicaja, Ivón Navarro, reconoce que el club se ha quitado la espina que le dejó la eliminación de las semifinales en Málaga en la pasada Final Four.
Y yo creo que desde que empezamos la pretemporada teníamos esto metido en la cabeza, que teníamos que sacarnos esto de dentro. Y bueno, yo creo que he visto a la gente más emocionada hoy que después de la Copa del Rey, ¿no?
El jugador Jedovic elogiaba la afición que llenó el Martín Carpena para seguir el partido por pantalla gigante.
Sí, bueno, la gente aquí que ha venido, de verdad, un camino muy largo y muy complicado que han hecho. Lo he visto que en Carpena hay aún más gente ahí y, bueno, nuestra afición es algo especial.
Los jugadores y el cuadro técnico del Unicaja llegaron de madrugada al aeropuerto de la Costa del Sol en un vuelo directo desde Belgrado. Esta tarde compartirán el éxito con la afición. Está previsto que recorran la ciudad en un autobús descapotable que partirá a las 5:30 de la tarde desde Los Guindos. Harán primero parada en la sede del Unicaja Banco en la Plaza de la Marina y después se dirigirán al ayuntamiento, donde saldrán al balcón principal para saludar a la afición. En Belgrado han acompañado al club el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Te llevamos un título que representa mucho para el deporte de Málaga y de Andalucía.
Me gustaría recibirlo en Santelmo cuando hay un triunfo deportivo, y mañana evidentemente también habrá una vuelta por toda la ciudad y por toda Málaga para ofrecerlo a la ciudad.
A las 5:30 empezará la fiesta del Unicaja en las calles de Málaga.
Por cierto, que el sponsor del club, ese banco malagueño Unicaja, acaba de hacer público que ha triplicado su beneficio en el primer trimestre del año hasta los 111 millones de euros. Hoy están los cielos nubosos en las provincias de Granada y Almería. Se activa a mediodía el aviso amarillo en las comarcas del interior por lluvias que ocasionalmente van a ir acompañadas de tormentas y granizo y que pueden ser localmente fuertes. En el resto de Andalucía lucirá el sol, temperaturas que suben. Las máximas por capitales se situarán entre los 19 grados de Granada y Jaén y los 24 de Sevilla. Escuchan las noticias de Andalucía en Radio Nacional con Ernesto García Muñoz en control de sonido y Carmen Vázquez y Antonio Rial en los micrófonos. Pues la principal previsión del día no tiene hora, ni siquiera eso ha trascendido todavía de la decisión que pueda adoptar Pedro Sánchez, quien ha reflexionado a solas su decisión de si seguirá al frente del gobierno. Para intentar convencerle de que lo haga, los socialistas andaluces han cerrado filas en torno a la figura de su secretario general y presidente del gobierno.
La marcha de Sánchez pondría en la rampa de sucesión a la vicepresidenta, la sevillana María Jesús Montero, quien ha sido también la voz y la cara más visible de este fin de semana para intentar retener a Sánchez.
Para la derecha y la ultraderecha, compañero, no hay límite. Para los socialistas, no hay duda. Presidente, estamos contigo para darte nuestro cariño y gratitud.
La recomposición del partido y el gobierno tras una hipotética salida de Pedro Sánchez forzosamente tendría que contar con la Federación Socialista más numerosa, con la Federación Andaluza. El PSOE se abriría la duda de si intentar agotar la legislatura o convocar elecciones. Para el secretario andaluz Juan Espadas, es posible mantener el gobierno.
Basta ya a esa polarización radical en la que nos ha metido la derecha y la extrema derecha de este país. Y por tanto, una llamada a la reflexión, al sentido común, y desde luego, los socialistas no vamos a dar un paso atrás. Hoy vamos a salir de aquí más fuertes y el próximo lunes seguiremos trabajando por España sin resuello.
El apoyo a Pedro Sánchez le viene también desde los socios del gobierno, desde los socios de investidura, que apuestan por continuar tanto con él como sin él. Tony Valero, líder de Izquierda Unida Andalucía y diputado de Sumar.
Y el gobierno de coalición, que yo confío en que a partir del lunes siga gobernando, acometa las reformas y transformaciones que se necesitan para poner coto, freno a esa estrategia desestabilizadora. Y eso pasa por la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Al en el PP aseguran estar preparados para todo a la espera de lo que decida hoy Pedro Sánchez. El secretario del PP andaluz, Antonio Repullo, le acusa de irresponsabilidad.
Una irresponsabilidad institucional de un tamaño que no se conoce, no solamente en la democracia española, sino en cualquier país del mundo. Un señor, un presidente del gobierno, que ha dado la espalda a los españoles, a los ciudadanos, y se ha puesto él en el centro de todo. Cuando un presidente del gobierno lo que tiene que hacer es colocar en el centro los problemas y a todos los ciudadanos de su país.
Y a todo esto, en clave andaluza, hoy el Centro de Estudios Andaluces publica su barómetro de primavera con estimación de voto.
En esta situación, los socialistas han aplazado a mañana la aprobación de la lista completa para las elecciones europeas. Este sábado solo se ha ratificado a Teresa Rivera como número uno. La Federación Andaluza cuenta con tener la misma representación que tiene ahora, dos representantes en puestos de salida.
Estaba previsto que repita la sevillana Lina Gálvez, que fue número cuatro en las elecciones de 2019, pero todavía no se ha comunicado si se ha decidido ya el otro nombre, porque la granadina Clara Aguilera, que fue en el puesto 12 en los anteriores comicios, ha confirmado que no repetirá. Por su parte, Izquierda Unida ha celebrado este fin de semana su Asamblea Federal con respaldo a Antonio Maillo. Su lista para liderar el partido a nivel nacional ha contado con el 84% de apoyos, el voto de 54 delegados, frente a los partidarios de Sira Rego, con 10 delegados y un 16% de votos. Rego ha propuesto una reunión al resto de candidatos para presentar una lista única.
7:52.
Radio Nacional de España. Andalucía.
Los organizadores califican de éxito total el Mundial de Motociclismo de Jerez. Casi 300.000 espectadores han asistido este fin de semana al Gran Premio. Son 140.000 más que el año pasado y supone un récord histórico, Carlos Real.
La cita ha tenido un impacto económico de 25 millones de euros. El consejero de la Presidencia Interior, Antonio Sanz, se ha felicitado por el éxito del dispositivo.
Todo se desarrolla con éxito y normalidad y, una vez más, sentirnos orgullosos de que estamos ante un verdadero ejemplo de dispositivo de seguridad y emergencia. Yo diría, el mejor ejemplo de un dispositivo de una gran concentración y de un gran evento deportivo que se produce en el mundo.
Este año ha habido menos incidentes que otros años. Los más significativos han sido dos accidentes de motoristas que están hospitalizados en estado grave. Además, un motorista que hacía un caballito atropelló y causó fracturas en una pierna a un agente de la policía local. A la espera de conocer los datos definitivos de ocupación hotelera, el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Cádiz, Stefan de Klerk, se muestra optimista.
En estos últimos días ha habido mucha reserva y vamos a tener unos datos muy parecidos a los del año pasado, que rondaron el 86% de ocupación. En muchos casos ahora lleno completo y en otros casos pues estaremos cerca del 90%, ¿no? O sea que un fin de semana muy bueno para la provincia.
Para Jerez, el Mundial de Motos es el inicio de su temporada alta, que continuará con la feria que comienza el próximo sábado 4 de mayo.
Y hoy es día de regreso en la Romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar, en Jaén, que como cada año ha congregado este domingo a miles de personas en torno al Cerro del Cabezo. Claudia Torregrosa.
Este domingo ha sido el día grande con la procesión de la Morenita tras la misa pontificial. La asistencia ha sido multitudinaria.
Y hay un sentimiento muy grande y te emociona y no sabes por qué. Algo hay aquí.
Yo mi fe y yo no he perdido nunca de venir aquí. Y porque también tenemos anécdotas y vivencias muy bonitas. Unas convivencias muy bonitas con familia.
Mucho, yo desde chico a Virgen de la Cabeza, aunque yo no soy de aquí, pero desde chico y mi novia más todavía.
Es la patrona de nuestra tierra, es la romería de nuestra tierra y es la esperanza a ella, a la Virgen.
Desde el viernes se han registrado más de medio millar de incidencias, entre las más destacadas la muerte de un hombre de 55 años por infarto y el parto de una mujer que ha dado a luz en una de las casas de hermandad.
Y con estos compases musicales, Córdoba celebraba este domingo en las calles la Batalla de las Flores, que daban el pistoletazo de salida a un mayo cordobés que reúne fiestas tan destacadas como las cruces, los patios, la feria y las romerías, Luis Delgado.
Más de 80.000 claveles se han lanzado en una batalla incruenta entre las 13 carrozas de la comitiva y los cordobeses.
Hoy ha hecho un día espléndido y ha sido preciosa la batalla.
Y tengo un trillón, bueno, más de un trillón, pero bueno, de flores.
¿Pero cuánto te ha gustado?
Infinito.
Nos ha encantado la tradición cordobesa esta tan estupenda, nos hemos pasado muy bien.
La celebración está organizada por la Federación de Peñas Cordobesas. Su presidente es Juan Serrano.
Una batalla de la mejor que pueda haber. Ojalá todas las batallas tuvieran este tipo de munición, que sean los claveles. Existen muchas romerías, muchas ferias y muchos actos en cualquier punto de España, pero la batalla de flores es única nuestra.
La comitiva de 13 carrozas ha estado precedida por el regreso de un coche de caballos. La ocupación hotelera ha rondado el 85%.
Este próximo 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo y este domingo se ha conmemorado el Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral. En Andalucía los sindicatos reclaman medidas más eficaces para evitar accidentes laborales y recuerdan un dato trágico: en lo que va de año, 34 trabajadores han fallecido en el Tajo en nuestra comunidad, 8 de ellos en el mes de abril. Pablo J. García.
UGT y Comisiones Obreras advierten de que si no se actúa pronto se podría llegar a superar la cifra de 116 muertes en Andalucía contabilizada en 2023. Insisten además en que los accidentes leves aumentaron casi un 2% el año pasado. María José López Garrido, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Andalucía.
La siniestralidad laboral está muy relacionada con la precariedad, que hay más siniestralidad en aquellos centros de trabajo donde no hay representación sindical, que la juventud es uno de los colectivos que más ha afectado, y que los hombres accidentan más en la jornada laboral y las mujeres durante los accidentes in itinere.
Sevilla y Málaga encabeza la lista de provincias andaluzas con más pérdidas de vidas por accidente laboral en lo que va de año. UGT y Comisiones Obreras aseguran que además es en las pequeñas empresas no sindicalizadas las que abundan en la comunidad donde tienen lugar los casos de muertes. La tercera estrategia andaluza de seguridad y salud en el trabajo está en fase de negociación y los sindicatos reclaman el aumento de la plantilla de inspectores.
Vamos ya con los deportes. Miguel Evangelista, buenos días.
Buenos días. El derbi sevillano terminó en empate a 1. El Granada venció a Osasuna 3-0 y el Unicaja de Málaga se proclamó campeón de la Liga de Campeones de Baloncesto. Comenzamos por el básquet tras la victoria de Unicaja de Málaga ante el Tenerife en la final de la Liga de Campeones. Los de Ivón Navarro vencieron 75-80 y se llevaron el título. En primera división, el Betis y el Sevilla empataron a 1 en el Villamarín. Se adelantó el equipo verde y blanco gracias a un gol de penalti transformado por Isco en la primera parte y empató en la segunda Quique Salas. Paso atrás del Betis en su carrera por Europa. Por su parte, el Granada ha comenzado su pase atrás, su despegue, después de golear a Osasuna por 3-0. Los cármenes se quedan a 10 puntos de la permanencia. El Cádiz solo pudo empatar con el Mallorca en el Estadio Nuevo Mirandilla y sigue a 6 del Celta, mientras que la Unión Deportiva Almería selló su descenso matemático al perder 1-3 contra el Getafe. En fútbol femenino, estos marcadores: Sevilla 1, Levante 3, Betis 3, Sporting de Huelva 1 y Villarreal 1, Granada 2. Por último, en la Liga Asobal, derrota del Ángel Jiménez ante el Viveros Nava por 28-32.
Y de la cultura, en toda Andalucía se celebra hoy el Día de la Danza de Laida Barredo.
Unos 3.000 alumnos forman parte de los conservatorios de danza de Andalucía, una profesión y un arte que suele llevarse por dentro desde pequeño, como le pasó a Lucía.
Mi madre me preguntó sinceramente qué es lo que yo quería hacer de mayo, entonces yo decía de que yo quería ser siempre profesora de danza y entonces pues me metí en el conservatorio profesional de danza y aquí estoy.
Y que hoy celebran su día en el que reivindicar la importancia que supone estudiar y trabajar en la danza, como lo es para Sara.
Es una forma libre de expresarte tú, de tus emociones, sentimientos, y creo que es muy importante en la vida porque te hace ver las cosas de otra forma.
Donde todavía queda mucho trabajo por hacer para avanzar, como explica Alejandro.
Siendo chico, pues es verdad que se complicaba un poco más la cosa también, porque era algo como un poco más extraño, ¿no?
Un arte que para Alba resulta a veces estereotipado y abandonado en este país.
Porque dentro de España no se le da tanta importancia como fuera. Y la gente que nos gustaría quedarnos en España pues está un poco complicado.
Por eso, en el Día de la Danza, muchos se reivindican para que se les dé el prestigio que deberían de tener, estudiando y celebrando este día bailando.
Pues con el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky terminamos. Tiene más información de nuestra comunidad a cada hora en los boletines de Radio Nacional y en la Crónica de Andalucía a partir de la 1:10.